buenísimos días. El fin de semana es un momento para disfrutar, para pasarlo bien. Así que eso es lo que vamos a intentar en las próximas semanas hasta la vuelta de Cristina, a la que le deseamos que disfrute muchísimo de sus vacaciones. Con este equipo estupendo solo puede ir bien la cosa. Así que, bueno, pues recibe un saludo de Rosa Rosado. Seguro que estás de acuerdo conmigo que por fin hemos podido conciliar el sueño en gran parte de España. Las temperaturas han aflojado después de una semana de aupa. En el tercio norte se esperan lluvias y el calor agobiante solo va a estar presente en el levante. Ahora concretamos un poquito más con el experto, con Jorge Olcina. Todo ello en un fin de semana donde las carreteras van a tener tráfico intenso por los que empiezan las vacaciones en agosto, también por los que la terminan. Así que cuidado al volante, sobre todo si circulas por el norte de la península. Los que quizá no puedan comenzar las vacaciones como esperaban son las personas que tienen previsto volar desde el aeropuerto del Prat. Este fin de semana ha comenzado la huelga del personal de tierra de Iberia, te lo estamos contando, y hay cancelados 100 vuelos. Y los sindicatos esperan que durante el paro de este fin de semana se vean afectadas por lo menos 1.000 operaciones, casi nada. Por lo demás, Murcia ya tiene presidente. A la segunda, el popular Fernando López Miras ha sido investido con los apoyos de Ciudadanos y Vox. Mientras, el pacto de la Comunidad de Madrid todavía no llega. Esta semana el partido de Albert Rivera no ha querido sentarse en la mesa de negociación junto al Partido Popular y Vox. Por cierto, también hay acuerdo de gobierno en Navarra. El PSOE ha pactado con Gero Abay, Izquierda Esquerra y Podemos. Pero la socialista María Chivite necesita el apoyo en modo de abstención de Bildu para que luego Pedro Sánchez presuma en el Congreso de ser fiel a sus principios. Pero sin duda, la noticia de la semana y de la que media España ha estado pendiente es de la investidura fallida de Pedro Sánchez, y ya van dos. El rey Felipe VI ha decidido aparcar por un tiempo la ronda de consultas para que los partidos negocien. Y es que no es para menos después de lo visto esta semana en el Congreso de los Diputados. Han pasado 3 meses desde las elecciones y en este tiempo ha sido imposible llegar a un acuerdo de gobierno. No creo que se pongan a trabajar en agosto, y todo pinta a que España va a seguir paralizada al menos hasta octubre, siempre y cuando no haya repetición de elecciones, que entonces la parálisis política llegaría a Navidades. Bueno, lo sucedido esta semana en el Parlamento no es nuevo, ya se vivió en 2016, aunque en esta ocasión ha tenido novedades nunca vistas. Mira, por un lado, el candidato a la investidura se presenta sin tener los acuerdos cerrados y, en lugar de explicar su proyecto, expone la negociación.
¿Alguien considera una humillación ser vicepresidente del Gobierno de Derechos Sociales? ¿Es humillante ser ministro o ministra de Sanidad y Consumo? ¿Es humillante serlo de Vivienda y de Economía Social? ¿Es humillante ser ministro o ministra de Igualdad?
Bueno, es que de todas formas vivimos una negociación abierta, completamente en directo, porque minutos antes de la votación se lanzaba una oferta desde la tribuna.
Le hago desde aquí una nueva propuesta. Después de escuchar su discurso he recibido el mensaje de alguien muy relevante de su partido, de una persona con mucha autoridad moral en el Partido Socialista, que me ha dicho: he escuchado el discurso de Pedro Sánchez, pídele que os ceda las competencias en políticas activas de empleo. Pues estoy haciendo la recomendación que me ha hecho alguien de su partido.
Que otra cosa más que no es de justicia es saber que las negociaciones comenzaron 2 días antes del pleno, cuando han tenido 3 meses por delante.
Es muy difícil negociar en 48 horas lo que no se ha querido negociar en 80 días.
Bueno, decía que hemos visto novedades en esta investidura, por llamarlas de alguna forma, porque de investidura ha tenido poco o nada. Las sesiones se convirtieron en un mercadeo y después, cuando ven que no llegan a un acuerdo en esta subasta, el debate se convierte en un cruce de reproches y de ataques personales. Y mientras Sánchez e Iglesias se despellejaban, la oposición, convertida en actores secundarios, disfrutaban de la película y, bueno, vamos, que solo les faltaban las palomitas. Resumen, que ni hay gobierno, ni hay presidente, ni hay nada de nada. Que el plazo para no volver a las urnas acaba el 23 de septiembre y que Sánchez, después de este teatrillo, no tira la toalla. Decía antes que la oposición, PP, Ciudadanos y Vox, han tenido que disfrutar estos días en el Congreso porque esta vez la segunda parte de la película ha sido buena. Y quienes también han podido disfrutar de esta peli han sido los compañeros de informativos, Ricardo Rodríguez y María Daván, que no han perdido detalle de todo lo ocurrido. Muy buenos días a los dos.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué? ¿Os ha gustado la película de esta semana o qué?
Bueno, es que la llevamos viendo en sus diferentes versiones.
Pero por el final ha sido apoteósico, María.
Tú de la Guerra de las Galaxias.
Ya, aquí hay partes,
sí,
la saco.
Sí.
Oye, y en los años que lleváis cubriendo política, que no son pocos, ¿habéis visto algo parecido a lo de esta semana?
Lo que nunca habíamos visto era una investidura en la que un candidato acudiera a la misma sin tener los apoyos de antemano. Y llegar a una sesión, a un debate de investidura, pretendiendo que los demás te apoyen porque sí, porque tú eres el que más votos has tenido en las elecciones, no has negociado con nadie, no has tanteado a nadie, no has hecho ninguna oferta a nadie, y bueno, y la pretensión de Pedro Sánchez ha sido salir investido presidente porque no había ninguna alternativa posible. Gratis et amore.
Tiene guasa la cosa, porque se da la situación absolutamente inédita de que Sánchez, en este caso, que puede llegar a pactos a la izquierda y a la derecha, y es incapaz de sumar a un lado o a otro.
Sí, bueno, porque al final tampoco se sabe muy bien qué es lo que ha querido hacer, porque se ha visto que con Podemos ha empezado a negociar 3 días antes y luego siempre ha pedido los votos de Navarra, o sea, del PP y de Ciudadanos, pero porque sí. Y yo creo que esos votos ya, si teníamos alguna duda de cara a septiembre, ya la duda se despejó ayer con el acuerdo de Navarra, porque ese acuerdo entre socialistas, Geroa Bai, que es la marca blanca del PNV en Navarra, y Podemos, pues cierra la puerta, desde luego, o sea, no es un gesto de buena voluntad si es que verdaderamente quieres los votos del Partido Popular.
Sin duda.
Entonces, eso ya ha cerrado. Y Ciudadanos ya ha dejado claro que no van a ser la muleta del PSOE, pero por una razón, porque no comparten sus políticas. Es decir, es que decir que Sánchez diga me tienen que votar, como decía Ricardo, porque es que yo he ganado más, bueno, sí, has ganado más, pero has ganado 123, que con 123 Rajoy en el 2015 no pudo formar una mayoría de gobierno, hubo que repetir las elecciones también, recordemos.
Sí.
Esto tampoco lo habíamos vivido.
Aquí, de todas maneras, Pedro Sánchez está dispuesto a seguir enredando un poquillo, y más cuando ayer nos anunciaba Carmen Calvo que este año habría consejos de ministros todos los viernes, salvo el del a mediados de mes, el de la semana del puente. Entonces va a tener mucho tiempo el presidente del gobierno para, ya está anunciado, volver a llamar a los líderes políticos, volver a reunirse con ellos, además con un plus, que es que él ya ha dejado de ser el candidato elegido por el rey, y entonces la pretensión ahora es a ver cómo entre todos desbloqueamos la situación.
Claro.
Pero evidentemente yo soy el candidato que más votos he tenido en las urnas, así que
a ver cómo recomponemos esto.
Recomponemos.
Sí. El rey ha dicho que de momento nada de consultas, que se den un tiempo, ¿no? Está Sánchez y Iglesias, sí, como en las parejas, ¿no?
Aquí, bueno, el rey puede hacer lo que quiera. O sea, el rey tiene 2 meses de plazo para decir lo que quiera. Si convoca una ronda de consultas, si no la convoca, entonces ha decidido que sí, que va a convocar una ronda de consultas, pero va a darles un tiempo. Es como en plan, venga, que se tranquilicen un poco los ánimos, por decirlo así, porque claro, todo está todavía, las heridas, todo ha sido muy visceral también, que esto también hay que recordarlo, y entonces, bueno, pues van a dar un tiempo. Después el rey hará una ronda de consultas, pero si ve que ningún candidato también podría, no tiene los apoyos necesarios, podría dejar vacante, por decirlo así, esa ronda de consultas, no nombrar a ningún candidato, o volver a nombrar a Pedro Sánchez y que lo intente de nuevo. Si no, el 23 de septiembre se firma el decreto de disolución de las Cortes,
sí,
lo firma el propio rey, y el 10 de noviembre, elecciones.
De todas formas, a ver qué pasa en las próximas semanas, porque la relación política y social, yo creo que entre Sánchez e Iglesias está rota. Entonces, no sé si construir un escenario de confianza a estas alturas parece imposible. Yo creo que va a ser complicado restablecer la lealtad y la colaboración cuando están en posiciones tan enfrentadas. No sé si tiene que haber entendimiento en septiembre con los morados, pero ¿bajo qué fórmula, ¿no? Está la cosa complicada.
Está muy claro que la fórmula claro. Nos hemos olvidado del gobierno de coalición, lo decía ayer Carmen Calvo, lo explicitó también el propio presidente del gobierno el jueves por la noche. No, esa vía ya está cegada. Hubo una oportunidad y ya no habrá más. En ese caso, lo que ya se les está diciendo a los morados, que están temiendo una repetición electoral, como, bueno, que no quieren volver a las urnas, evidentemente, es que cedan, den como mínimo su abstención a cambio de medidas programáticas. Lo cual nos lleva a concluir que, evidentemente, Pablo Iglesias perdió una gran oportunidad para hacerse con una vicepresidencia y tres ministerios, ¿no?
Hombre, lo que decían también algunos es que lo que debía hacer para empezar, si querían reconducirse un poco las relaciones, es cambiar los negociadores, porque está claro que ese tándem Calvo Echenique pues ya está también, por decirlo así, desgastado, la relación entre ellos tampoco ha sido buena, que la clave puede estar también en cambiar de negociadores y en explorar otras fórmulas, como decía el otro día el presidente.
Iglesias está haciendo el arequiri, porque yo no sé, visto lo visto, ha llevado a su partido, sobre todo si se repiten elecciones, a una situación muy complicada.
Sí, de hecho, con mucha tensión interna ahora mismo. Llegó ya a esa sesión de investidura con Izquierda Unida separándose de Podemos, con además también distintas confluencias llevándose las manos a la cabeza diciendo, pero ¿qué está haciendo este hombre en esta negociación? Intentó echar un pulso que inicialmente le pudo salir bien cuando, por sorpresa, él se echó a un lado y evidentemente ahí sí que pilló a contrapié al gobierno, y en la Moncloa pues no lo acogieron con demasiado entusiasmo, pero venga, se lanzaron a una negociación. Pero es evidente que en cuanto desde el Palacio de la Moncloa y el Partido Socialista empezaron a filtrar las exigencias del líder de Podemos, ahí cambió completamente lo que ahora mismo se denomina el relato. Vamos a llamarle la narrativa.
Es que ahora estamos en el relato. O sea, estamos todo el día con relatos, porque ya desde el pasado jueves no hace más que relatarnos la misma teoría a todos, porque todos están inamovibles.
Estamos ya todos del relato hasta aquí. Oye, el cuerpo a cuerpo entre Iglesias y Sánchez tampoco lo habíamos visto nunca. Vamos a escuchar solo un par de esos reproches.
Y debo tener la certeza de que cada responsable de un departamento cuenta con la capacidad para gestionarlo. No se puede poner la hacienda pública, el dinero de los españoles, en manos de alguien que no ha gestionado jamás un presupuesto.
No nos podíamos creer cuando vimos un documento de propuestas que les entregamos, filtrado por su vicepresidenta, en el que habían editado el documento para cambiar la palabra propuestas por exigencias. Yo creo que una negociación de gobierno merece al menos no ser cutre.
Definitivamente necesitan un tiempo.
Sí, necesitan una playa o algo.
Sí, el presidente incluso poniendo
nosotros
duda,
también
poniendo en duda la capacidad de los miembros de Podemos para poder estar presentes en el Consejo de Ministros. Es cierto que con ese reproche en cuestión del presidente del gobierno que acabamos de escuchar hizo las delicias de la bancada socialista, porque llega un momento en que estaban deseando dar alguna que otra colleja.
Hombre, no se contó mucho, ¿eh?
A Unidas Podemos. Y entonces, claro,
presidente.
Claro, el discurso de Pedro Sánchez fue bofetada tras bofetada contra Pablo Iglesias y su bancada. Con lo cual, eso internamente, vamos, ha gustado y ha sido aplaudido por todo el Partido Socialista.
Oye, los tiempos son los que son y además han dejado, se supone, un posible acuerdo para el peor momento. Hablemos de un otoño que se presenta muy calentito, eso ya lo advirtió Rufián. En septiembre se van a encontrar la diada, tenemos el 1 de octubre, la sentencia, los cabecillas del proceso. Sí, la cosa no pinta bien, no pinta fácil.
No, lo cierto es que se van cegando vías, ¿no? Porque es evidente que los independentistas van a tener, sobre todo Esquerra Republicana,
tiene
las manos atadas.
Habrá podido dar ese paso.
María estuvo el otro día con Gabriel Rufián imagino que iba en esa línea.
Y él lo dijo en la rueda de prensa que dio antes del pleno y lo dijo también durante el pleno. En septiembre va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer esto, porque efectivamente sus bases ahora se lo pasan, pero ya en septiembre si tienes a todas tus huestes independentistas en pie, va a ser muy difícil que puedas abstenerte, con lo cual pues tienes 14, 15 votos que no va a poder ser.
Bueno, ¿y qué va a pasar? Porque Sánchez ha dicho que va a seguir explorando otras vías. ¿Qué otras vías? Ya. Imagino que se refiere al Partido Popular.
La vía muerta. Será
Ciudadanos. Porque... es que si no nos vamos a elecciones en noviembre.
Bueno, las vías es sentarse a hablar con los distintos líderes políticos, insistir en que se tienen que abstener. Ya veremos si llega en esta ocasión a ofrecer algo pues para que al menos obtener su abstención. Sobre todo ellos están mirando al Partido Popular, porque bueno, Ciudadanos, después de que Albert Rivera hable de banda cuando se refiere al presidente del gobierno, o al jefe de la banda cuando se refiere al presidente del gobierno, esa vía evidentemente parece imposible. María sabe más de cómo están las cosas en el Partido Popular, pero evidentemente, en líneas generales, yo creo que quiere la abstención del Partido Popular y la abstención de Unidas Podemos o el apoyo
de Unidas. Claro, hay que darse cuenta también de que solo con la abstención del PP tampoco le vale.
Claro,
porque son 66 diputados. Entonces tendría que tener la abstención, efectivamente, o de Podemos, que ya es la cuadratura del círculo, o de Ciudadanos. El problema es que cualquiera que permita eso, que se abstenga... pues claro, si el PP hace eso, Rivera dirá, no, ¿ves cómo yo soy la única alternativa porque yo me he mantenido firme? Ciudadanos insiste en que esa puerta está cerrada. Y el PP, como te decía al principio, con lo de Navarra, ha cerrado también definitivamente la puerta, aunque sí que es cierto que decía no, al final por responsabilidad lo hará, pero Sánchez tampoco ha tendido la mano, ni Sánchez está quieto esperando a que le caigan los votos, que es una de las cosas
como
que
siempre
también le reprochaban durante la sesión de investidura y durante la ronda de consultas con el rey. Le dijeron, oiga, es que nosotros venimos aquí pero nadie os ha consultado nada, y es lo mismo, y hablaban de soberbia, por ejemplo Ana Oramas, la portavoz de Coalición Canaria, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, pidió respeto. Es decir, sí que también el PSOE no hace ningún tipo de autocrítica a lo que ha hecho, porque entiende que al ser el más votado le tienen que votar, pero no, hombre, hay que trabajarlo también.
La autocrítica va en el kit del gobierno de Carmen Calvo,
ahí, del gobernante.
A mí me dejó descolocado.
Pues tiene que moverse, tiene que ganarse los escaños que le faltan.
Él, yo creo que piensa que la presión hacerle bastante trabajo cuando estemos ya en septiembre, que van a ir aumentando. Bueno,
septiembre es ya, ¿eh?
Sí.
Esto se agota. 23 de septiembre es el tiempo para alcanzar un acuerdo.
Sí, y ya han vivido en el Partido Popular, me contaba también María, que evidentemente han vivido muchas presiones de todo tipo, vamos, internas, externas, y es evidente que eso va a ir en aumento según se acerque la hora de la verdad, ¿no?
Pero mira, yo como dicen los bávaros, todo tiene un final menos la salchicha, que tiene dos. Este va a tener uno seguro. No sabemos cuál ni cuándo, pero...
Hombre, a ver, y si no consiguen los apoyos, pues que seamos los españoles quienes valoremos la situación de nuevo en las urnas el 10 de noviembre. Pero qué hartura, ¿eh?
Sí, claro. Porque es que tampoco... ¿Y si sale lo mismo? Que claro, tiras los dados. ¿Y si te sale otra vez y no llegas? Pues es que...
Yo no me atrevo a decir ni mu, ¿eh?
Nosotros tampoco, porque además, entonces, ahora mismo hemos vuelto en realidad a una pantalla inicial de Pedro Sánchez, que era cuando pedía que todo el mundo se abstuviera. Porque sí.
Lo que es alucinante también, que es lo que criticaban, yo el otro día hablando con unos diputados del PP, me decían, hombre, lo que es alucinante es que se hayan retransmitido las negociaciones por tuit, filtrado todos los documentos de tal. Dice, es que de entrada eso te demuestra que no era una cosa seria, porque si tú verdaderamente te pones a negociar, puedes ir comentando si ha habido algún avance o no, pero no juegas sucio ni vas comentando el minuto y resultado ante la opinión pública.
Ha sido una película de acción y de espías que no veas, qué divertida.
Sí.
Qué barbaridad. Hemos
sí,
tenido
sí.
De todo, ¿eh?
Efectivamente.
De todo. Bueno, María Daván, Ricardo Rodríguez,
de
gracias
catastro.
A los dos.
Gracias a ti.
A descansar el fin de semana, que os lo habéis ganado,
vamos
¿eh?
Vamos a procurar.
Venga.
A dormir.
Eso.
Adiós.
una vez vista la situación política de las próximas semanas, vamos a analizar lo que ha dado de sí la otra investidura, la de los gestos, la comunicación no verbal de los líderes políticos, que en ocasiones dicen mucho más que las palabras. Y eso resulta mucho más interesante. Está con nosotros José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, autor del libro Tú habla que yo te leo, de Ediciones Aguilar. José Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, nuestros políticos nunca defraudan, ¿verdad?
Nunca, nunca. El ser humano en general nunca defrauda, pero ya con los políticos tenemos un plus.
Sin duda. Bueno, empezamos por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que abrió la sesión con un discurso de 2 horas y no logró convencer a nadie, ni siquiera a sus posibles socios. ¿Le convencieron sus gestos? ¿Cómo le ha visto?
A Pedro Sánchez, en este par de días, yo le consideraría como el candidato cambiante a nivel comunicación no verbal, que es lo mío, ¿eh? Es decir, esas 2 horas de las que me hablas, estuvo aburrido, sobre todo, muy frío, muy plano, comunicativo, sin emociones, leyendo muchísimo, y eso es un problema, porque si leemos, perdemos el contacto visual con las personas que nos están observando, y entonces la gente también desconecta de nosotros, y además tiene otro inconveniente, cuando leemos perdemos capacidad para transmitir emociones,
sin duda,
con lo cual muy monótono.
¿Era el reflejo de la derrota cuando vio su discurso que no cayó?
Es que ha tenido momentos y momentos, por eso digo que es el candidato cambiante. Yo le tengo calificado hasta de 5 maneras.
¿Ah, sí?
Aburrido, directo, sumiso, tranquilo y tenso. O sea, fíjate todo lo que hemos visto en Pedro Sánchez.
Ya.
No lo he visto en ningún otro esto, ¿eh?
Claro.
O sea, igual que le vi aburrido, minutos después le vi mucho más directo, que fue en las réplicas a Casado y a Rivera, por ejemplo. Cambia por completo. Yo, de hecho, en broma, comentaba con mis amigos, digo, parece que le han cambiado las pilas. Es como el típico muñeco que se le acaban las pilas, que fueron las 2 horas, se las cambian justo y se las ha cambiado Rivera y Casado.
José Luis, también vimos a un Pablo Iglesias desde el escaño con cara de pocos amigos y haciendo gestos y caritas que reflejaban, no sé, cierto enfado, sí, nerviosismo, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, Iglesias claramente fue el contraste con Sánchez, pasa de lo cohibido a lo explosivo, es decir, estuvo muy explosivo, muy gesticulante, posición corporal directa, golpes de voz, eso que demostró el primer día, sobre todo, muchísima seguridad, mucha seguridad. El segundo día, sin embargo, fueron rasgos multiplicados, que digo yo, de comunicación no verbal. Es decir, concentración de una manera exagerada. Eso lo vemos en la frente, como la marca de la casa de Iglesias, que es el ceño fruncido, lo tenía muchísimo más. Yo, de hecho, comentaba en broma, digo, se le va a romper. O sea, es que es espectacular cómo lo tenía de arrugado. Y eso es la concentración tan bárbara que estaba haciendo en medir las palabras, que en esos casos es cuando nos sale. Y luego sin gestualidad, sin embargo. Pablo Iglesias es una persona que gesticula poquito. En general gesticula muy poco. Y cuando en concreto estuvo hablando y lanzó esa última
oferta,
última posibilidad de acuerdo,
¿sí?,
ahí se le veía mucho más congelado. ¿Eso por qué puede suceder? Pues porque efectivamente estaba construyendo el discurso más o menos en ese mismo momento. Y cuando nuestro cerebro se centra en construir algo en ese momento, lo primero que abandona es la gestualidad. Con lo cual, sí puede ser que llevara poco tiempo y llevaba poco preparado esa parte del discurso.
Estaba construyendo el relato del que hablábamos antes.
Sí.
Bueno, un Iglesias que, por cierto, no se separaba de ese bolígrafo que tenía en la mano, ni siquiera del móvil, que agotó la batería durante la investidura, que tuvo que pedir un cargador.
Sí, sí, estuvo constantemente mirando el móvil, atento a las notas que le pueden ir pasando unos y otros.
Yeah.
No obstante, yo sí quiero destacar en Iglesias el contraste con Lastra. Adriana Lastra le desquició bastante, ¿eh?, incluso más que Iglesias. Sobre todo cuando le dijo, no me hace gracia, usted no se ría, que a mí no me hace ninguna gracia que no tengamos gobierno. En ese momento se vio cómo se sonrojaba Pablo Iglesias. El sonrojo es de esas pocas cosas que no podemos hacer adrede, con lo cual refleja muy bien lo que está pasando por nuestra mente. Y
sin
en
duda,
ese caso, lógicamente, no fue un sonrojo de timidez, sino de ira.
En ese momento nos sonrojamos todos también, al mismo tiempo. Y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ¿qué le pareció? ¿Qué decimos de él?
Digamos que Casado estuvo más flojo de lo que yo me esperaba a nivel comunicativo. Para empezar, Casado, que yo le considero un buen parlamentario y tiene un buen don de oratoria, sin embargo, en ambas ocasiones subió con un papel. Luego las réplicas ya no, ¿eh? Pero en las intervenciones principales salía con papel y fue un poco esclavo de ese papel. Con lo cual, lógicamente, eso también perdió fuerza a nivel de oratoria. Y luego tuvo un gesto que se llama apaciguador con los dedos, que lo suele tener Casado. Y yo invito a nuestra audiencia a que lo observe. y es que se coge la punta de los dedos. Con una mano se coge la punta de los dedos de la otra. Es un gesto que cada uno tenemos el nuestro, y él en concreto lo tiene, para, digamos, que apaciguar la tensión nerviosa, cuando no está cómodo. Cuando no está como Rivera, el típico de Rivera es que se coge la mano por debajo, por ejemplo, que es muy conocido, además, el de Rivera, que se coge la otra mano por debajo.
Fíjate.
Casado se coge la punta de los dedos.
Rivera, sin embargo, fue uno de los más beligerantes. No sé si su comunicación
emocional,
no verbal, coincidió con su discurso.
Espectacular, ¿sí? Espectacular. El emocional por encima de todo. El otro día comentaba, digo, podríamos estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que diga, que eso yo en eso no entro y respeto todas las opiniones. Pero lo que está claro es que sentir, siente lo que dice. Es decir, una persona que transmite credibilidad en lo que cuenta. Luego ya podemos estar de acuerdo o no. Pero lo que está claro es que las emociones hierven.
Sí, sí,
¿Y
sí.
dónde hierven? A través de su rostro. Desde el primer instante vi muchísima ira y también varios golpes de desprecio, por decirlo de alguna manera, en el rostro.
Como muy pasional.
Sí, es que fue muy personalizado hacia Sánchez su discurso.
Sí, sí, sí,
y cuando hablamos de personas, las emociones salen.
Uh-huh. Oye, resulta increíble esto de la comunicación no verbal, porque ya lo hemos visto en alguna que otra ocasión, el arte en saber si una persona miente o no, o si está dispuesta a ceder en una negociación, eso se sabe a partir de sus gestos. ¿Cuánto podemos comunicar sin decir ni una sola palabra, José Luis?
Efectivamente. Ahí estamos, con la lupa.
Exacto. José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, autor de ese libro fantástico, Tú habla, que yo te leo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el fin de semana de COPE.
Gracias a la COPE y a ti.
Gracias, ha sido un placer. Adiós.
Un placer. Hasta luego.
La no investidura de Sánchez se ha celebrado en pleno verano, vacaciones ya para muchos españoles que estamos cansados ya de tanta mala política y sobre todo, pues eso, de las negociaciones erráticas entre el PSOE y Podemos. El tema es muy serio, ¿eh? Y nos ha tenido a todos muy pendientes esta semana. En la calle ha habido de todo, preocupados, decepcionados, escépticos, pesimistas, pero sobre todo cansados de tanto bombardeo político. De hecho, fíjate, lo peor de todo es que la percepción de los políticos es ya un problema grave, el segundo problema nacional. Más del 30% de los españoles lo piensa. ¿Y tú? ¿Tú qué piensas? Bueno, en el fin de semana ponemos ya en marcha las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y sobre todo un WhatsApp, donde ya puedes ir dejándonos tus mensajes de voz. Ese número es el 666-55-4000. 666-55-4000. Hoy es 27 de julio, momento en el que vamos a recordar a San Pantaleón, un hombre que dedicó su vida a la medicina y murió mártir. Y lo hacemos en el Santoral del Día, que nos trae en 40 segundos de cultura Jesús Luis Sacristán. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy recordamos a San Pantaleón. Nacido en Nicomedia en el siglo III, es hijo de un médico del emperador Galerio Maximino. Los malos ejemplos de la corte le apartan de Dios, pero algunos amigos suyos cristianos le devuelven a la fe. Médico como su padre, Pantaleón ayuda a los enfermos necesitados sin cobrarles. Varios médicos envidiosos de su conducta le delatan como cristiano y es apresado. El emperador, en atención a su padre, quiere liberarle, pero él se reafirma en seguir a Cristo. Tras intentar quemarle o arrojarle a las fieras, suplicios de los que sale ileso, morirá decapitado en el siglo IV. Cada 27 de julio en el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, la sangre de San Pantaleón se vuelve líquida, asistiendo muchos fieles a ver este milagro.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Edi Frade.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Colesterol y triglicéridos altos? Prueba Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Con su alto contenido en omega 3, normaliza los niveles de triglicéridos y te ayuda
ayuda a reducir el colesterol evitando que se oxide y se pegue a las arterias.
Una cápsula al día antes de acostarte de Oxicol Plus Omega y mantén el colesterol a raya.
Oxicol Plus Omega, de Laboratorio Sacta Pharma.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Justo ahora que se acercan esos días de descanso, es el momento perfecto para aislarte de todo y desconectar. Ya lo necesitabas, ¿no? Pero hay lugares inesperados que no pensabas visitar. Si conduces después de beberte esa última copa, puede que vengas a conocer uno de nuestros destinos del top vacacional, la cárcel. Encontrarás soledad, aislamiento y desconexión. 1.200 conductores ya han llegado para quedarse una larga temporada. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
¡tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento!
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Molestias en las articulaciones? Ayúdate con Movial, que disminuye el dolor articular aumentando la movilidad y la flexibilidad. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 especial de las articulaciones y ácido hialurónico. También Movial crema para esos momentos de sobreesfuerzo. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sacta Pharma de Farmacia.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300. Porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un must.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado.
En el fin de semana de COPE nos vamos a desplazar ahora a un lugar que con casi toda seguridad no te resulta muy agradable. Y es que si pudiéramos, pues no lo visitaríamos nunca. Claro, hablamos de un hospital, pero... aunque no nos demos cuenta, hay gente que pasa allí muchas horas. Y no hablo solo de los pacientes. También hay personas que están allí porque quieren y porque sienten que es su vocación. Me refiero efectivamente a los médicos, a los enfermeros, al personal de mantenimiento y administración de un hospital. Vamos, que son muchísimos los que trabajan diariamente para atender cualquiera de nuestros problemas. Y cuando hablo de cualquiera, porque ciertas consultas son inimaginables. Bueno, ya no, porque ahora, gracias a dos médicos del Servicio de Urgencias de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, podemos conocer este trabajo un poquito más y además de una forma totalmente diferente, porque ellos han escrito una novela gráfica que se llama El Club de las Batas Blancas y ellos son Guido Rodríguez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y también tengo al teléfono a Juan Sánchez Verde. Juan, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, ambos dos sois médicos en el servicio de urgencias de la Fundación Jiménez Díaz y autores del Club de las Batas Blancas. Empezamos por ahí. Hablamos de una novela gráfica, que esto ya es una novedad, pero también veo mucho humor. Supongo que en clave de humor se entienden mucho mejor las cosas.
Sí, sí, en parte se entienden, creo que se entienden mejor y sobre todo es para restarle, pues es que realmente lo que nosotros vemos en urgencias todos los días son dramas. Entonces, podíamos haber abordado el libro desde el punto de vista de dramático, pero preferíamos hacerlo, pues eso, en clave de humor que creo que se asimila mejor.
¿Quién está llorando, pobrecito mío?
Mi hijo, no consigo apartarle.
¿Y qué le pasa? ¿Qué quiere estar con papi, verdad? Y le estoy molestando al niño. Dicho, ya que es el momento de estar con mi padre, qué fin de semana.
Exacto. Sí.
Pobrecito, ¿cómo se llama?
Axel.
Bueno, Axel, ¿me dejas hablar con tu padre un poquito? Ay, pobrecito mío. Bueno, vamos a ver si Axel nos deja. Bueno, os une la vocación por la medicina, pero también, por lo que veo, la pasión por el cómic. A ver, precisamente contáis una realidad social que gracias al cómic, entiendo yo, Juan, que va a llegar a mucha gente.
Hombre, esa es la idea. La idea es que con cómic logremos que la gente vea y le apetezca leerlo. Y yo creo que siempre es más cercano un cómic que unas memorias de dos tíos que trabajan en la urgencia haciendo su trabajo. Yo creo que es mejor pues el cómic, que tiene anécdotas, tiene reflexión. Intentamos que el cómic sea crítico con los pacientes, con los propios médicos, que somos un peñazo a veces, y creemos que así va a ser más cercano a todos.
¿En qué momento decís eso de, a ver, esto hay que contarlo, esto no se puede quedar en esta sala? No sé si os surge la idea después de una cena de médicos.
Bueno, no exactamente. La verdad es que nosotros queríamos contar una historia. Siempre nos ha gustado el cómic y la verdad es que era algo que queríamos hacer. Y el tema, pues claro, tenía que ser médico. Entonces, como lo que más llama la atención a la gente que no forma parte del mundillo, pues son las anécdotas, pensamos que el grueso de la novela debían ser eso, anécdotas. Y la mejor forma de hilar una serie de anécdotas que se nos ocurrió es eso, una cena, porque realmente pasa así, cuando se juntan médicos en una cena, pues...
Hombre.
Al final acabamos pues contando anécdotas, entonces era una manera que yo creo bastante realista, ¿no?, de contarlo.
Hay un caso que contáis en el libro, bueno, uno de muchos, en el que, a ver, un paciente que acude al hospital con un dolor en el ojo y descubren en el orificio ocular gusanos. ¿Esto a quién le pasó? ¿Esto cómo puede ser?
Esto le pasó a Guido, de hecho te lo puede contar el médico.
Madre,
mejor,
Guido.
Porque es una anécdota suya.
¿Pero esto cómo puede ser?
Pues tal cual. De hecho, me pasó cuando llevaba muy poquito tiempo siendo adjunto. Y bueno, digamos que tenía un poquito menos de arrestos de los que tengo ahora. Entonces yo atendí a ese pobre señor, pues como pude, ¿no? Le derivé al especialista. Y he de decir que yo creo que desde fuera no se me notó lo impactado que estaba, pero yo por dentro estaba gritando.
Pero eso, a ver, déjanos tranquilos, eso no suele pasar, ¿no? Que se te meta un gusano en el ojo y no te enteres.
No, eso es un caso, bueno, con que eso es un caso bastante dramático, afortunadamente no, es una rareza. O sea, en concreto lo contamos en el cómic, pues eso, porque era bastante llamativo y porque, bueno, dentro de que esa es una rareza, pues nosotros es que vemos rarezas de vez en cuando y vemos cosas que nadie puede creerse.
Oye, Juan, ¿tú puedes superar eso? ¿Cuál es tu escena favorita del libro? ¿La más rara o la más curiosa?
Pues la verdad es que no sé si, bueno, yo la cuento y luego que cada uno haga reflexión sobre eso.
Vale.
Para mí fue la primera vez, o sea, la primera vez que yo sentí que lo que yo había estudiado no era lógico, fue la primera vez que vi una fractura de pene. Ese día a mí me quedé impactado porque yo pensaba que era algo que no se podía romper. Y a partir de ahí abrimos una serie de episodios seguidos que yo hasta publiqué en un congreso un pequeño póster y me llevé un premio, porque era algo que la gente no conocía y yo, para mí, era algo totalmente ajeno.
¿Terminó la cosa bien?
Pues siempre acaban bien, la verdad. Es muy raro que acaben mal, pero desde luego la pobre persona que le pasa se lleva un susto tremendo.
Imagínate. Oye, de todas formas, después de un primer día de residencia como el que contáis en la novela, ¿de dónde se saca la fuerza para seguir en esto,
Pues es curioso, pero yo creo que ese primer día que relatamos, quien más o quien menos lo ha vivido. O sea, todo residente vive un día parecido a ese, porque es el día que te chocas con la realidad de la medicina.
Oye, urgencias, ¿qué tipo de gente va? ¿Cómo es el paciente de urgencias? No sé si somos tan impacientes, tan egoístas, incluso yo diría que a veces indeseables, como se percibe en muchas ocasiones.
Bueno, a la urgencia viene de todo. Viene quien lo necesita, viene quien no lo necesita, viene quien abusa, viene quien lo utiliza bien. Yo siempre digo que lo de haberles llamado pacientes es un eufemismo, porque la gente va de todo menos paciente. Es decir, va con muchas ganas de que todo sea rapidito,
sí, sí,
y que todo sea bien. Pero, quiero decir, eso también es hasta perdonable. Cuando a ti te preocupa tu salud y estás muy preocupado, joder, pues lo quieres tranquilidad y lo quieres pronto. Otras veces es como lo enfrentes. Hay gente que lo enfrenta de manera muy, eso, pues muy educada y muy bien, y hay gente que lo enfrenta de una manera pues como indeseable, como tú has dicho.
Todos creemos que nuestro problema es el más grave de todos.
Claro,
claro.
Eso bueno, está claro.
Y a veces no es el propio paciente, en muchas ocasiones también la familia, ¿no?
Sí, de hecho, casi es lo que dice Juan, es más perdonable al paciente, porque al fin y al cabo es su problema y bueno, pues le puedes perdonar ciertas cosas. Pero a veces los familiares que, bueno, tienen su preocupación, obviamente, se preocupan por su familiar, pero digamos que no deberían estar padeciendo lo que está padeciendo el paciente y, sin embargo, son los más impacientes y los más mal educados.
Ya, bueno, somos muy insolidarios también, que hablamos a gritos en los pasillos, montamos unas charlas que parece que estamos en el bar.
Bueno, hay, insisto, hay de todo.
Hay de todo.
Es cierto que yo siempre se lo digo a los pacientes muchas veces, que yo entiendo que todo el mundo viene porque su problema es el más importante. Mi labor, lamentablemente, es la de decidir cuál de todos es el más importante, ¿verdad?
Claro, claro.
Y eso, pues hay veces que no. Yo, de verdad, últimamente, y desde que hemos escrito este libro, siento mucha más empatía hacia el paciente. Quiero decir, creo que fue exteriorizar ciertas cosas para darme cuenta de que, joder, son pobres personas que necesitan atención y esto. Hay veces que en vez de ayudarnos, nos lo ponen difícil, pero nuestra labor es siempre estar ahí para ellos.
Ya, pero también somos muchos los que hacemos mal uso de las urgencias. Mira, yo me encontré una vez con uno que iba porque le dolía el dedo de jugar a la Play. Claro, lo ves que llega a urgencias, que le duele el dedo, pero claro, lleva una sonrisilla en la cara que claro, eso te hace pensar que el dolor no es demasiado intenso, que igual podía haber esperado que lo viera el médico de cabecera.
Es que es un poco lo que queremos tratar de reivindicar, que es absolutamente comprensible que una persona acuda a urgencias por algo que no fuese urgente por desconocimiento, porque no todo el mundo tiene por qué saber que su problema no es urgente. Yeah. Pero lo que sí que debería evitarse, y sin embargo cada vez es más común, es gente que acude sabiendo que su problema no es urgente. Y eso es lo que realmente pues da rabia, ¿no? Porque es un mal uso intencionado.
Claro, y al sistema sanitario eso le cuesta un buen dinero, no solamente por los recursos humanos que se han utilizado, que si un auxiliar administrativo, un enfermero, un médico, todo eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, sí.
Por cierto, hay una viñeta del libro que me llama mucho la atención. Se trata de una sala de espera de urgencias donde aparecen distintos personajes, ¿no? Está una pareja besándose, dos chicos bebiendo alcohol, un repartidor de comida a domicilio, una mujer gritando. Lo que estamos hablando, un cuadro. Esas situaciones se ven de verdad, ¿no?
De hecho, esa página me obcequé yo mucho en que la hiciésemos. La verdad es que es una página que prácticamente, o sea, es de Guido 100% porque tiene una visión tremenda, pero fue a raíz de recuperar casos, porque un día en una guardia,
¿sí?,
unas chicas que estaban esperando por un esguince se pidieron un globo, un delivery, una cosa así, y les trajeron dos hamburguesas a la sala de espera y se estaban comiendo las hamburguesas en la sala de espera con olor a hamburguesa y nachos toda la sala de espera, que yo cuando salí les dije, pero es que no podéis pedir comida a una sala de espera. Claro, ellas se enfadaron conmigo y me dijeron, ¿y dónde lo pone? Y digo, joder, ni en las entrevistas de trabajo lo pone y no la pides. Y en ese momento dije yo, a ver cuántas cosas hace la gente en la sala de espera sin darse cuenta que es un sitio público y que es un sitio de descanso.
Ya.
Y salieron todas esas.
Sí, sí, definitivamente. Hay mucha gente que desconoce la finalidad del servicio de urgencias y, bueno, por eso es tan importante también hacer educación sanitaria, ¿no? Que eso también nos vendría muy bien. Por cierto, os metéis con los pacientes, pero también hacéis autocrítica. No sé si los médicos sois los peores enfermos.
Sí, sí, sin duda.
¿Sí?
Sin duda. Yo creo que hay dos grupos de médicos cuando son pacientes, que son el que no te enteras que es médico y jamás lo llegas a averiguar, y el que es un horror y es el peor de todos los pacientes. No tenemos término medio.
Qué bueno. Oye, ¿qué os han dicho en vuestro entorno sobre el libro, sobre este cómic tan tan interesante?
Pues la verdad es que todo lo que hay que tener en cuenta que nosotros, en nuestro entorno inmediato, que es el hospital,
¿sí?,
todos nuestros compañeros han vivido esos casos con nosotros. Es decir, nosotros atendemos los pacientes como un equipo. Entonces, no es solo nuestros casos individuales, son casos de todos. por lo general, fuera de ya nuestro círculo más cercano, pues siempre hay detractores, siempre hay gente que se ofende con lo que publicamos o quiere ver más allá, ve que no nos, pues o que nos saltamos el secreto médico, que no es cierto, todo está con el secreto médico contenido, tal. Uh-huh. Pero por lo general tenemos apoyo, nos han apoyado universidades, nos han apoyado diarios médicos prestigiosos y les gusta lo que hacemos y les hace ilusión que se visualice pues cómo es de verdad la urgencia, porque de verdad la urgencia es así.
Porque, claro, son todos casos verídicos vividos en primera persona, esto es así, aunque efectivamente muchos de ellos rocen el surrealismo más absoluto. Es que, claro, en las guardias de 24 horas en urgencias, esto da para muchos libros, ¿eh, chicos?
Sí, sí, bueno, pues imagínate. Es cierto que una guardia, pues el 90% de la guardia, pues son cosas anodinas y trabajo más bien repetitivo. Pero es que un 10% de 24 horas, pues da para mucho.
Sin duda. Bueno, este libro es un festín de historias irreverentes que nacen en las urgencias de un gran hospital, recogidas en este caso por el sentido del humor, ¿eh?, de Guido Rodríguez y de Juan Sánchez Verde, que son médicos en el Servicio de Urgencias de la Fundación Jiménez Díaz y son realmente los autores de este libro, El Club de las Batas Blancas. Os agradezco a los dos este buen ratito que hemos pasado de radio y, sobre todo, mucha suerte con el libro.
Muchas gracias.
Gracias a los dos. Bueno, salimos de las urgencias, ¿eh? Y miramos al cielo. Las temperaturas nos han dado una tregua, ¿eh? Vamos a preguntarle al experto qué tiempo nos espera, sobre todo estos días en los que muchos estáis empezando las vacaciones. Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de los Geógrafos Españoles. Jorge, buenos días.
Hola, Rosa, buenos días.
Menos mal que las temperaturas han aflojado un poco, que viene dormido esta noche, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, y vamos a dar la noticia de que esta tendencia va a seguir prácticamente toda la semana que viene, ¿no? Todavía hoy va a seguir haciendo calor, especialmente en la parte del Mediterráneo, Comunidad Valenciana, Murcia, incluso en Andalucía, en la Andalucía Mediterránea, sopla lo que conocemos como el poniente, y bueno, y en estas condiciones allí todavía se esperan máximas, por ejemplo, en Murcia de 37, 38 grados. Uf. En algún punto de la comunidad, ¿no? Pero en el resto, como tú bien comentabas y se ha notado, pues ya las temperaturas no están siendo tan altas, ¿no? No han sido muy, muy altas estos días en el norte, salvo algunos días de viento sur en la zona de Bilbao, pero en general no han sido muy altas en el norte, sí que han sido en el centro y sur, pero ya digo, en las últimas 24 horas ha entrado lo que llamamos un pequeño frente, ¿no? Una masa de aire un poco más fresca y ya se ha notado ese refrescamiento en las temperaturas, que tiene como efecto también, Rosa, pues la formación de tormentas, ¿no? Porque ya ayer se formaron. Hoy sábado se van a seguir formando, especialmente en zonas de montaña, desde el sistema central hacia todo el norte peninsular, uh-huh, Ibérica, Cantábrica, Pirineos. Y mañana domingo todavía quedarían algunos restos de esta inestabilidad en la zona del sistema ibérico y Pirineos, ¿no? Pero como digo, vamos a tener una semana, lo que diríamos una semana típica de un verano normal.
Qué bien.
Lo que tendría que ser un verano normal de temperaturas acordes a lo que ya es un tránsito de julio a agosto, y mínimas que, salvo en el Mediterráneo, en el resto van a dejar de ser noches tropicales, ¿no? Que también se agradece para poder dormir con más tranquilidad.
Menos mal, es que esta última ola de calor nos ha tenido totalmente exhaustos. ¿Nos esperan muchas como esta o ya hemos pasado lo peor, Jorge?
Pues mira, lo comentaremos si queréis el fin de semana que viene, pero esos primeros días de agosto, a partir del 5 o 6, parece que nos llegaría otro coletazo de calor, ¿no? Estamos en secuencias entre 7 y 10 días, nos va apareciendo esta masa de aire del norte de África. Ya digo, esta semana vamos a tener un descanso, un respiro, pero parece que a partir del domingo de la semana próxima, sí, lunes, martes, miércoles, podríamos tener, si se confirman los pronósticos, otra oleada de calor. Sí.
Bueno, estamos muy preocupados por este calor sofocante, que esto es algo que no está sucediendo solamente en España, en muchas ciudades europeas también, ¿eh?
Sí. Y además se están batiendo récords, ¿no? Seguramente nosotros estamos aquí en España más acostumbrados a estas jornadas de calor, pero es verdad que desde Francia hasta los países escandinavos, incluido todo el centro de Europa, incluso el Reino Unido, pues están experimentando máximas de récord, ¿no? Ya han salido algunas noticias en París, en el propio Londres, en los Países Bajos. Y sí, en fin, es que es un verano, como decíamos, de los que vamos a caracterizar como calurosos, ¿no? En toda la Europa, no diría occidental, porque afecta también a Europa Central, incluso a la oriental. Va a ser un verano este 2019, cuando hagamos el balance a final de verano, sí, de los que denominaremos calurosos, sí, sí.
Uf, bueno, necesitamos que llueva, ¿eh? Porque con estos, sí, calores, la sequía es una de las consecuencias más inmediatas. Tiene muy preocupados a los trabajadores del campo y, bueno, sí, pues invocaremos a las nubes para que caiga agua. Es lo que necesitamos, Jorge. Pero bueno, sí, ya nos has dado buenas noticias, ¿eh? Te
muy
lo agradezco.
Bien. Nada, es un placer, como siempre. Y es verdad que tiene que llover, porque estamos en peor situación que hace un año en cuanto a reservas de agua, ¿no?
Sí.
Se está notando esa falta que tanto en invierno como en la primavera ha habido en gran parte de España. Y bueno, ahora en verano no hacemos sino que perder agua semana a semana, ¿no? Porque las demandas se disparan para el campo, para el turismo.
Sí, sí.
Y bueno, pues
una pena.
Pues sí, y no está lloviendo,
pues
es verdad.
Sí. Bueno, Jorge Olcina, muchísimas gracias.
Nada.
Buen fin de semana.
Buena semana para todos.
Gracias. Llegan las noticias, ¿eh? Al fin de semana de COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666-55-4000.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Mira, otro chico poniéndose gotas en los ojos. Hoy he visto un montón.
Normal, con tanto ordenador. Por eso yo utilizo Oleomega 7, para retener la humedad natural del organismo. Como tiene vitamina A, las mucosas y la piel se mantienen en condiciones normales, evitando que se resequen.
Oleomega 7, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Luis Mauricio García agita los regalos porque no sabe qué serán. Cuando va al pueblo de su madre y alguien le pregunta, pero chico, ¿no sabes quién soy? Nunca lo sabe. Y si le suena el móvil es de los que dice, a ver quién llama ahora. Luis Mauricio también se hace llamar el maestro Mauri y dice que puede adivinar dónde caerá el gordo de Navidad. Así, con esos antecedentes.
Nadie sabe dónde va a caer el gordo de Navidad, así que podría ser en tu lugar de vacaciones. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
No cunda el pánico.
Pero si tienes problemas...
¿Pero qué diablos ocurre ahí?
Mejor no les llames. Especial Loca Academia de Policía. Las cuatro primeras películas. El sábado a las 3:30, sobre mesa de cine, en 13.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.